fueron. Y ha sido pues algo muy fuerte, y la isla, pues siempre van a haber sectores que van a estar, no van a estar satisfechos, pero la administración siempre ha estado presente y ha dado los recursos presentes. Lo que queremos, pues siempre van a haber sectores que no están contentos con lo que hay, pero la administración siempre ha dicho presente, y los funcionarios federales igualmente.
¿Crees que es esto, buenas intenciones de parte del gobierno del presidente Donald Trump, pero está llegando muy lenta la ayuda?
Está llegando demasiado lenta todavía. Por ejemplo, hay 500,000 propiedades que fueron dañadas o destruidas y solamente el 60% han recibido los fondos para reconstruirse. Y de nuevo, ya vamos a mitad, casi medio año de...
Sí, ya estamos a 6 meses.
Hubo muchísimas medidas que la administración pudo haber tomado con más tiempo, por ejemplo, para darle dispensas a Puerto Rico para no tener que proveer fondos de pareo, como la situación que tú mencionaste de la crisis fiscal en Puerto Rico es tan crítica. Todavía hay un préstamo de 4,000 millones de dólares, sí, que el Tesoro solamente ha desembolsado la mitad, y el gobierno de Puerto Rico está pidiendo a gritos que le den ese dinero. Deberían de condonar ese préstamo, no deberían ni siquiera darle más préstamos a un país con 72,000 millones de dólares en deuda. Así que, y también la tónica de Donald Trump, que dijo que los puertorriqueños eran unos vagos que querían que lo hicieran todo por ellos, que vino a tirar papel toalla en vez de dar ayuda. Ese tipo de tónica tampoco ayudó a la imagen del gobierno federal en Puerto Rico.
Pero todavía le cobran a Donald Trump el hecho de haber tirado esos papeles toalla. Pero bueno, mira, Jean Paul, la gente aún se está quejando, como ya vimos ahí, la gente de Ponce. ¿Tú crees que esto está más bien exacerbando el sentimiento pro estatidad?
Entiendo que sí. Las personas, pues, no todo el mundo está contento, hay que echar la culpa a alguien, hay que apuntar el dedo, decir, mira, este es el culpable de mis problemas en este momento. No sé, el gobierno no puede estar en todas partes en todo momento. Los recursos están. Ciertamente hay un problema de burocracia, ciertamente un problema de comunicación con las personas, pero los recursos están llegando, van a seguir llegando. El Congreso ha asignado un paquete grande para ayuda a Puerto Rico y las Islas Vírgenes de asignaciones de fondos para las carreteras, los hospitales, para los veteranos, para Medicaid. Entonces los fondos CDBG para ayudar a la reconstrucción. Incluso
pero ese dinero ya llegó a las Islas Vírgenes. Todavía queda Puerto Rico, no ha llegado.
Bueno, está asignado, está en proceso. Y las Vírgenes, pues, bueno, mucho más pequeños, ciertamente. Son mucho menos ciudadanos, son 120,000 ciudadanos aproximadamente. Puerto Rico son 3 punto algo.
Ok, bueno, Federico, ¿tú crees que Puerto Rico, después de ver esto, precisamente por su condición única, Estado Libre Asociado, debe continuar en ese estatus?
Mira, yo creo que la mayoría de la gente, si no todas en Puerto Rico, no están contentas con el sistema actual, y el huracán ha exacerbado muchísimas de las ineficiencias e inequidades de la relación con Estados Unidos. Pero yo creo que este definitivamente no es el momento para estar cambiando el futuro de Puerto Rico, porque hay que reconstruir al país. Tenemos ya 300,000 personas que se fueron nada más que después del huracán.
Un éxodo masivo.
Demasiado. Tenemos una crisis fiscal, tenemos una junta de control fiscal antidemocrática. Yo creo que cuando se resuelva la deuda, se reconstruya Puerto Rico, vamos a tener una mejor idea de hacia dónde el país quiere ir en términos de su relación con Estados Unidos. Creo que este no es el momento de entrar en esa división, porque nos tenemos que unir para poder echar el país hacia adelante.
Jean Paul, te voy a decir ciertas cifras acá. Mira, 200,000 familias sin negocios, el 16% en este momento de la isla aún sin electricidad. Y tú dices que ya hay fondos asignados, que está muy lento. Bueno, pero en realidad bastante lento.
Bueno, lo que pasa es que es una isla de muchas montañas. Reconstruir 75 años en unos meses, cuando lo que quedan son 3 meses a la época de huracán, que empieza nuevamente, es muy difícil. Ha ido llegando, la ayuda ha ido llegando, ya los municipios muchos están accesibles, pero como digo, no todo el mundo lo va a tener todo el tiempo. E incluso antes que pase el huracán, habían brigadas trabajando ya, preparándose para el desastre que venía, para la azote que nos iba a dar a Puerto Rico. Se está trabajando, los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, las brigadas de afuera, los del Army Corps, todos están trabajando para eso. Lo que pasa es que la isla, pues, recibió un azote reitero, y que toma esto en perspectiva, 75 años de construcción en 12 horas se fueron. Claro. Y es muy fuerte. No puedes esperar que lo hagan y después hay que hacerlo bien. Tiene que hacer lo que resiste el próximo azote, si viene otro. Y la época de huracán empieza en unos meses. Así que va a tomar tiempo, ciertamente va a tomar tiempo. Hay que reconstruir a Puerto Rico, y estoy de acuerdo con Federico en eso. Pero hay que tener paciencia, pues no se resuelve de la noche a la mañana.
Bueno, hay que tener paciencia. Y esos esfuerzos entre el gobierno local y el gobierno federal, Federico, ¿han habido ahí ciertos roces también, tu opinión?
Sí, han habido contrataciones indebidas tanto del gobierno local como del gobierno federal. Hay mucha gente que está tratando... Ponle la etiqueta que tú le quieras poner, no han manejado lo de las contrataciones de la mejor manera, pero hay mucha gente en el Congreso que le quiere echar la culpa a Puerto Rico. Dicen, ellos no saben manejar su dinero, cuando no ven que en FEMA también ha habido muchos contratos. Por ejemplo, uno de 130 millones, una persona sin experiencia para llevar 30 millones de alimentos a Puerto Rico, solamente dio 50,000 y tuvieron que cancelar el contrato. Se retrasó la entrega de los toldos azules que cubren el techo, de los techos que se perdieron de las casas, por un mes, porque le dieron un contrato de 30 millones a una compañía de Florida Florida que nunca entregó los toldos, y eso fue FEMA, no fue el gobierno de Puerto Rico. Así que aquí hay culpa para repartir, y lo importante es que nosotros acá en Estados Unidos presionemos al gobierno para que haga lo que tenga que hacer lo más rápido posible.
Muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Somos el espíritu de América. Ya regresamos.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Esto es lo que es una realidad de la gente de las comunidades para Puerto Rico, que pierden luz constantemente versus áreas más comerciales.
Seis meses luego de la devastación causada por el huracán María, Puerto Rico trata de regresar a una vida normal, pese a que muchos aseguran que han sido olvidados por los políticos. ¿Qué hay de cierto en todo ello? Puerto Rico tiene un estado único en todo el continente, territorio de Estados Unidos, y goza de su protección y su músculo económico. Pero ¿ha olvidado Estados Unidos a esta isla? ¿Y qué hace el gobierno local para solucionar los graves problemas que enfrentan los residentes en ese momento? Precisamente la respuesta se inicia aquí, porque el debate es aquí y ahora. En los estudios, Federico de Jesús, cofundador de Boricua Actívate, y también Jean-Paul Vicepo, es consultor de manejo de emergencia, abogado. Empiezo contigo, fíjate, Jean-Paul, hablaba precisamente de los malos manejos de FEMA. ¿Qué está pasando ahí? ¿Los políticos están arruinando la isla?
Bueno, yo entiendo que no. FEMA, para entender la administración del presidente Trump, dio en las categorías A y B, que es reconstrucción de emergencia, dio el 100% de los fondos sin tener que parar el gobierno estatal. La categoría C a la G, que es básicamente restauración y reconstrucción como tal, fuera de la emergencia como tal, dio el 90% de los fondos, el Estado teniendo que parar el 10%. FEMA ha otorgado sobre 1,000 contratos. Ha habido cuestionamientos sobre unos cuantos, diría 3 a 4 contratos. Inclusive ayer el secretario de Brock Long de FEMA dijo que, mira, nuestro problema ha sido básicamente 3 contratos, uno de los tolos de FEMA que había mencionado Federico. Pero por lo general nos ha ido bien. Entonces, es algo que toma tiempo, vuelvo otra vez con lo que toma tiempo, pero el gobierno ha estado presente, el gobierno de Trump, y ha estado dando apoyo. Nuestro gobernador Rosselló ha hecho todo lo que puede ante esta situación que ha sido, en verdad, que nos ha marcado.
¿Tú crees que ha hecho muy buena labor el gobernador
Rosselló? Excelente
labor. Federico, buena labor el gobernador Rosselló. ¿Son unos cuantos casos solamente los de
mal manejo? Como te dije, han habido aciertos y desaciertos en todos los gobiernos, pero vamos a concentrarnos, ya hablamos de las fallas, en lo que hace falta. El sistema de energía eléctrica, según el gobernador, requiere como 10,000 millones de dólares para reconstruirse. El gobierno federal solamente ha dado 2,000 millones. Y también necesitamos tener un sistema de emergencia de comunicación, porque cuando las telecomunicaciones se descalabraron, pues no había un sistema alterno de emergencia entre las autoridades de ley y orden, y hubo policías que no podían ni salir de sus municipios. O sea que hubo, como se dice en inglés, un breakdown de la ley y el orden por unas cuantas semanas en Puerto Rico. Y por eso uno pensaría que el gobierno federal interviniera. En Haití estaban en el después del terremoto allí en el aeropuerto el día próximo. A Puerto Rico se tardaron un mes casi en llevar el USNS Comfort, que es el barco ese de emergencias médicas. Okay. O sea, lo que queremos es más prioridad del gobierno federal y que inviertan el dinero que se requiere para poder reconstruir a Puerto Rico.
Bueno, fíjate, una de las grandes críticas de la administración Trump, una de las grandes críticas que tú estás defendiendo su política hacia Puerto Rico, es precisamente la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Ella ha asegurado que aún Puerto Rico no está funcionando, y está, tal, ustedes también lo están, preocupada porque los puertorriqueños se están yendo y no están generando recursos en la isla.
Yo difiero de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, con todo respeto, honorable. La realidad es que el gobierno sí ha estado presente. Nuestra comisionada residente, que tiene las manos llenas y está haciendo excelente trabajo, Jennifer González, ha estado presente en el Congreso desde un principio, gestionando que Puerto Rico se le trate igual como un Estado. Lo cierto es que ella es solamente una voz en el Congreso. Si fuéramos...
¿Tú crees que es motivada políticamente lo que está haciendo?
No, ella está haciéndolo porque somos la Puerto Rico, entiendo yo. Y es su trabajo, es su mandato del pueblo a representarnos dignamente y a que tengamos trato igual. Ella ha sido muy proactiva en conseguir asignaciones de fondos y ayuda para Puerto Rico. Pero ciertamente, Gonzalo, la realidad es que siempre se puede hacer más, siempre hay espacio para más. Pero nuestros funcionarios de gobierno y nuestro pueblo como tales está dando la batalla para que tengamos trato igual y que tengamos pues digna representación. Eso es.
Bueno, Federico, ¿qué se puede hacer ahora sí viendo hacia futuro? Los puertorriqueños, como yo lo dije, están saliendo del país, son los jóvenes con su educación. ¿Qué va a pasar con Puerto Rico? ¿Cuál es, en tu opinión, el camino a seguir?
Puerto Rico necesita un plan Marshall. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reconstruyó Europa, le condonó las deudas y lograron tener el socio comercial democrático más grande que Estados Unidos ha tenido después de la Segunda Guerra Mundial. Después de un huracán que hubo en Puerto Rico en los años 30, se logró el Puerto Rico Reconstruction Authority. Después de Katrina también se hizo una comisión. Yo creo que tienen que haber esfuerzos de desarrollo económico más efectivos. Tiene que haber un sistema eléctrico descentralizado que absorba más energías renovables en Puerto Rico, y tienen que haber herramientas económicas, incentivos para que esos puertorriqueños quieran regresar y para que las industrias también inviertan en Puerto Rico. Y cuando el gobierno federal aquí aprobó una reforma contributiva federal, el gobernador de Puerto Rico estuvo pidiendo a gritos, por favor, incluyan a Puerto Rico, dennos incentivos. Ignoraron a Puerto Rico totalmente. Así que, por un lado, el gobierno federal está diciendo reconstrúyanse, pero por otro lado nos está quitando herramientas económicas para hacerlo.
Bueno, y también hay que admitir que el gobierno quiere poner un impuesto a la energía solar, que es lo que está pidiendo Puerto Rico. ¿Tu opinión?
Correcto. Bueno, en ese punto se está hay una asignación de dinero para reconstruir la red eléctrica de Puerto Rico.
Sí, que tiene ahora, más de 70 años, ¿no?
75
años. 75
años.
O sea,
hay una asignación ahora en ese paquete de dinero que está asignando la administración para reconstruir la red. Ciertamente el gobernador la quiere privatizar para un sistema moderno que dé la necesidad de la economía que queremos crear en Puerto Rico. Hay que entender que Puerto Rico está bajo la administración de tenemos nuestra administración del gobierno, pero tenemos una junta fiscal mirando nuestros asuntos fiscales. Así que eso complica la cosa aún un poco más. Así que tenemos al gobernador haciendo todo lo que puede y tenemos la junta fiscal pues mirando, diciendo, bueno, gobierno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esto. Y ese debate todavía sigue pendiente en cuanto a las finanzas de Puerto Rico. Pero lo que se quiere, y Federico, estoy de acuerdo con él, es encaminar a Puerto Rico, reconstruirlo a un mejor Puerto Rico. Un Puerto Rico donde sea la puerta a las Américas, el ejemplo a seguir, donde los 3 millones de ciudadanos americanos que viven allí tengan representación digna en el Congreso y en los Estados Unidos, y en caso de otra emergencia no se han olvidado.
Ahora, pero fíjate que el punto principal sobre la electricidad, no se está renovando, lo que está haciendo se están poniendo parches. O sea, va a seguir.
Se está haciendo ambos. Se está haciendo.
Con el sistema le están poniendo una nueva red, un nuevo grill de electricidad.
Se está reconstruyendo lo que había, porque hay que darle energía a la gente que hay ahora, y se va a tratar de modernizar. Ahora el gobierno está entrando en la fase de privatizarlo, en ese proceso en el que está trabajando la administración del gobernador Rosselló, privatizar ese sistema para uno moderno, para enfrentar los nuevos retos económicos que enfrenta Puerto Rico.
¿Estás de acuerdo tú?
Bueno, el concepto de la privatización pudiera ser positivo si se hace bien. Lamentablemente el gobernador ha querido eliminar la Comisión de Energía, que es el regulador independiente. Creo que eso no es una buena idea. Pero sí, si se descentraliza el sistema y se absorbe más energía renovable y se trae competencia privada en la generación de energía, yo creo que eso puede ser positivo. Pero debe haber una mezcla del gobierno con una alianza público-privada con el sector privado.
Bueno. Punto principal para Puerto Rico, el turismo. Es una devastado en este momento, prácticamente. ¿Qué es lo que se debería hacer, en tu opinión, mirando hacia futuro?
Puerto Rico, ya los barcos están regresando. Los turistas están regresando. Hay turismo, la ciudad, el eje del turismo en Puerto Rico es la ciudad capital.
El
viejo San Juan. Ya los barcos están regresando. Se está invirtiendo nuevamente. Se tiene que reconstruir a Puerto Rico. De un azote bien fuerte en estas playas, pues sufrieron. Y además que... vuelvo, las 12 horas nos dieron bien fuerte, eso hay que entenderlo. En 12 horas perdimos toda esta infraestructura, básicamente. Pero el turismo va a regresar. Los puertorriqueños son una gente que no se rinden. Están, pues, como quien dice, luchando para que Puerto Rico eche de adelante. No se olviden de parte de nuestra economía es el turismo, y nuestro pues Puerto Rico lo hace mejor, está siempre presente, y entendemos que pues nuestros hermanos latinoamericanos, incluso en los Estados Unidos, pues nos van a dar la mano y Puerto Rico va hacia adelante.
Federico, una de las críticas que se le hace al gobernador Rosselló es que le hace falta más mano fuerte, muy rápidamente la respuesta, una mano firme ante el gobierno de Donald Trump, una mano más firme ante no solamente ante el presidente, sino de buscar más recursos, ¿justificada o no esta crítica?
Pues a muchos nos dio lástima cuando el presidente Trump pidió que el gobernador fuera a la Casa Blanca, básicamente para humillarlo, para poderle decir frente a las cámaras estamos haciendo todo lo correcto, ¿verdad? Y el gobernador, pues yo lo puedo entender, aunque no me gustó, que no le quedaba más remedio que pues no contradecir al presidente allí. Pero creo que quizás lo pudo haber manejado con la comisionada reciente, que sí es republicana, que quizás ella pudiera haber sido la mala al criticar a Trump, y él, el demócrata, poder decir que sí, que lo está haciendo bien, y tratar de ver cómo el ego de él no se mete en el medio de esto. Pero yo creo que, mira, tu punto sobre el turismo, eso es solamente 7% de la economía. Lo que Puerto Rico necesita es industria. El gobernador tenía la razón, necesitamos incentivos contributivos para la manufactura. Y creo que el tema de la representación o no en el Congreso de la estadidad, creo que es algo que divide y que no lo debemos de atender en este momento.
Bueno, muy bien, se nos ha acabado el tiempo, señores. Les agradezco a ustedes, a Federico de Jesús y también a John Paul, muy amables por estar con nosotros. Esto es Foro. Nos vemos la próxima semana con la noticia más allá de los titulares. Desde el Estudio 51, aquí en Washington, les habló Gonzalo Abarca.